pues continuamos con la segunda ponencia del día, acá a cargo de Marga Cervantes, la responsable de prevención del Grupo Segur, y nos va a hablar un poco de la gestión de la importancia de la CAE en un entorno cambiante, principalmente en el entorno de los ETTs.
Bueno, buenos días a todos. El objetivo un poco de la presentación que hemos preparado, en este caso desde SEUR, era intentar daros la visión del enfoque que tenemos en SEUR con los trabajadores de empresa de trabajo temporal, fundamentalmente desde el punto de vista de la prevención, ¿vale? El título o el entorno, el tema del entorno cambiante era por intentar englobarlo en los últimos años, que sabéis que, bueno, por el tema de la crisis, de la cual ya no habla nadie, porque como ya no hay crisis, pues por el tema de la crisis, ¿no? Pues las situaciones han sido diferentes y bueno, y hemos recurrido un poco más a las contrataciones temporales, ya sean de contratos temporales en plantilla o de trabajos de trabajadores de empresa de trabajo temporal, ¿vale? En cuanto a la regularización de los trabajadores de TT, después de la primera exposición de Guillermo y luego de Nuria, no me voy a meter más en la parte legal. Lo que sí quería era haceros un par de comentarios, dos o tres comentarios en este sentido, ¿vale? La normativa, gracias a Dios, que no pasan todos los temas, sí que hace alusión a qué tenemos que hacer con los ETTs, ¿vale? No con un detalle exhaustivo de muchas cosas que ha comentado también Nuria, pero sí que tenemos normativa en la que basarnos, ¿no? Para poder saber qué tiene que hacer la empresa usuaria cuando incorpora en su actividad laboral a un trabajador de empresa de trabajo temporal, ¿vale? La pregunta que ha hecho la compañera, la última pregunta, me parece importante porque los que estamos aquí tenemos casi prácticamente claro la diferencia entre un empleado de trabajo temporal y un empleado que trabaje para una empresa de servicios, pero la realidad es que dentro de nuestras organizaciones los responsables, los directores, la gente que trabaja en los centros de trabajo, hay veces que piensan que un ETT es una empresa de servicio y una empresa de servicio es un ETT, ¿vale? Por lo tanto, es importante, por lo menos nosotros en Segur insistimos mucho en toda la formación que damos a responsables, que cuando estamos hablando de un trabajador de empresa de trabajo temporal, estamos hablando prácticamente de un trabajador en plantilla. ¿Y por qué digo eso? Porque si estamos hablando de prevención, cuando hacemos algún tipo de formación, tenemos algún tipo de incidente, tenemos algún accidente, hacemos algún simulacro, tenemos que adaptar un puesto, etcétera, 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 la responsabilidad absoluta es de la empresa usuaria, ¿vale? Nosotros lo que hemos hecho ha sido pedirle a un especialista en tener personal capacitado para poner a disposición, dependiendo de lo que le pidamos, le hemos dicho, oye, necesito que me des una que me facilites una persona para un periodo determinado, ¿vale? Que suele ser temporal, con estas capacidades, con esta formación, con esta información, y va a trabajar en mis instalaciones, y el trato desde el punto de vista de prevención tiene que ser exactamente el mismo que tienes con un trabajador de plantilla, ¿vale? De ahí el trato igualitario. Esto es algo que, como también está la figura de la empresa de servicios, hay veces que se confunde, ¿vale? Porque todos hemos tenido claro, y acaban de hacer los compañeros una aclaración, que una empresa de servicios lo que nos proporciona es un servicio. Una empresa de trabajo temporal lo que proporciona es una persona que va a hacer el trabajo que nosotros en ese momento necesitamos, ¿vale? En ese sentido, el objetivo fundamental es intentar integrar, ¿no? Ese concepto dentro del departamento o el área donde vaya a trabajar esa persona, ¿no? O sea, que al final es un trabajador, da igual que venga por Synergy, pero es un trabajador como el que está en plantilla desde el tiempo que sea necesario, ¿vale? Entonces, aunque parece muy obvio, pero es una de las cosas que más nos cuesta hacer entender la importancia del trato igualitario al trabajador de empresa de trabajo temporal, ¿vale? En cuanto al concepto o el enfoque de la temporalidad, bueno, os he puesto algunos datos aquí, pero sí que es verdad que en los últimos años la tendencia a contratos de carácter temporal ha sido brutal. ¿Por qué? Porque llevamos unos años reduciendo plantilla, el trabajo, gracias a Dios, no ha reducido tanto como la plantilla, y una vez que pinchas en hueso, pues necesitan manos para trabajar. Entonces, pues lo empiezas a tirar, pues, de TTs, en el mejor de los casos de algún contrato temporal, que no sea ETT, pero vamos, sí que la tendencia es a pues esos picos de trabajo que no son ni uno ni dos al año, pues al final, como estamos en una situación tan extrema de personal de plantilla, porque hemos hecho muchos recortes. No hablo solo en nombre de SEUR, sino hablo en nombre un poco en general de los datos que vemos a nivel nacional, pues claro, necesitamos refuerzo y ¿qué hacemos? Tiramos de TT, ¿vale? ¿Esto qué nos supone? Pues nos supone que, aparte de mayor precariedad laboral, que suena bastante despectivo, se junta a eso, se junta que el entorno en el que estamos hace que se invierta menos en prevención, que se invierta menos en prevención para todo el que trabaja en los centros de trabajo. Pues por lo tanto, también le puede afectar al trabajador empresa de trabajo temporal y al final los que nos dedicamos a la prevención pues estamos bastante más estresados, ¿no? Porque decimos, menos dinero, menos invierte, más curro, menos gente, traemos a empleados de trabajo temporal, que sí que creo, y antes decía el compañero, el tema de la siniestralidad, sí que tenemos que hacer un esfuerzo en que todo el mundo, en que cualquier persona que se incorpore al centro de trabajo, aunque sea un ETT, esté formado, informado. Creo que tenemos que avanzar, ¿no?, en el papeleo y que sea mucho más práctico, pero el factor que decía Nuria de que una persona esté X días o incluso horas, ¿no?, para una determinada tarea hace que esté en un entorno desconocido, hace que trabaje de una forma a lo mejor más rápida, pero sobre todo que no está en su centro habitual. Por lo tanto, la probabilidad de que tenga algún accidente, algún despiste, etcétera, sobre todo en los centros logísticos, que es lo que nosotros más conocemos, pues es mayor, ¿no? Si tú metes a un carretillero, y ya no hablo de carretillero, pero metes a un mozo durante una semana en temporada de Navidad en un centro que no ha visto en su vida, pues puede estar súper bien formado, puede estar súper bien informado, podemos habernos esmerado en darle una buena acogida, pero claro, está en un centro de SEUR en plena Navidad, que eso os puedo decir que es la guerra, o sea, que es complicado, ¿no? Que la probabilidad de que tenga un accidente, pues es mayor, ¿vale? Entonces, ese factor también nos influye, ¿vale? Cada vez, dentro de nuestra política de prevención y con los responsables, sobre todo, porque esto hay que transmitirlo de arriba abajo, tenemos que intentar ya no solo marcarlo como una obligación. Oye, que si viene un trabajador de empresa de trabajo temporal, tenemos la obligación de tratarlo como un personal de plantilla. No, es que es una necesidad, porque al final en centros operativos, vale, si hablamos de una oficina, todo es más sencillo, estaréis de acuerdo que se simplifica mucho, pero si hablamos de un almacén logístico, es necesario que nos coordinemos, ¿no? Me gusta mucho el hincapié que ha hecho Nuria en las reuniones de coordinación. Estamos muy acostumbrados a hablar de coordinación, pero lo que hay que hacer es practicarla, ¿no? Y la coordinación es dos partes. Hay que darse feedback, hay que verse, hay que dejar de tanto papeleo, ¿no? Y sentarse y decir, oye, que viene un momento complicado, ya me salgo un poco de TT y si me voy a una empresa de servicios, tenemos claro que si conviven dos procesos diferentes, como decía Guillermo, a lo mejor un reparto, una descarga, con otros procesos que tengamos internos, sin ninguna duda, si vamos a estar conviviendo, concurriendo, hay que hablar. Las reuniones son fundamentales, ¿no? Si nosotros sabemos que por nuestra política de empresa, por nuestra operativa, en ciertos momentos del año vamos a contratar a ETTs, sea Navidad o sea cualquier otro momento, si ya lo sabemos, pues vamos a ser precavidos, vamos a sentarnos con la empresa de trabajo temporal con el tiempo suficiente y le vamos a decir, oye, normalmente necesitamos entre 20 o 30 personas en este momento puntual, ¿no?, del proceso. Ojo, no sé, que este año tenemos un, hablo de situaciones reales, ¿eh? Pues este año tenemos un cliente de, me lo invento o no me lo invento, de colchones, ¿vale? O sea, ¿cómo manejamos esto? O este año tenemos muchas ruedas, o este año, o sea, hay que hablar, ¿no? La coordinación se trata de eso, aparte de firmar nuestro acuerdo, acordar quién le va a entregar las botas, si nosotros o la empresa de trabajo temporal, acordar lo que necesitemos acordar, quién va a pagar una cosa, quién va a pagar otra. Eso es importante, pero yo creo que lo más importante es preparar los espacios para las personas, ¿vale? Y al final el ETT lo que te suministra es personal capacitado para hacer un trabajo. Una vez que está en tu casa, es tuyo. Y es lo que yo creo que debemos tener un poco claro todos, ¿vale? En cuanto a un poco el procedimiento de coordinación de empresa de trabajo temporal, creo que todos lo tenemos un poco en la cabeza, también lo ha adelantado Nuria en ese sentido, pero bueno, la idea es que desde una empresa, en este caso SEUR, tenemos una relación con el ETT, si empezamos el procedimiento así, el ETT indiscutiblemente con el trabajador para prepararle, ¿vale? O sea, SEUR me ha pedido esto, esta persona tiene que ser de esta manera, tiene que tener esta formación, esta capacitación, por lo tanto, yo ETT me voy a sentar con esa persona que voy a poner a disposición. y te voy a decir dónde vas a ir y qué es lo que necesitan de ti, ¿vale? Y lógicamente termina el proceso, lo que hablamos, SEUR con el trabajador. Las tres partes del proceso nos tenemos que forzar muchísimo, tanto la empresa usuaria como el ETT. El que menos se tiene que forzar es el trabajador, ¿vale? Porque el trabajador debe percibir que las cosas están bien y hay un trabajo previo ahí, ¿no? Entonces la empresa se tiene que esmerar mucho en hacer bien esa parte de la que hablamos, ¿no? Especificarle muy bien a la ETT, esto es lo que quiero, esta es mi casa, estas son mis condiciones, trabajamos en un entorno como este, si te pido un mozo, como decía el compañero, no te voy a dar la evaluación del administrativo, te voy a decir cómo es la nave, ¿no? Y qué riesgos tiene la nave y cuáles son los riesgos del puesto de esta persona, porque no nos olvidemos que cuando contratas un ETT tiene que ser de un puesto que ya existe, ¿vale? Que nos hemos encontrado en situaciones en las que yo trabajo dentro del área de gestión de personas, de recursos humanos, y hay determinados departamentos que te piden un ETT para algo, para un trabajo, un puesto de trabajo que no existe. Entonces, cuando yo me encuentro con ese problema y tengo que hablar con la ETTX y le tengo que dar la evaluación del puesto, digo, pues sí, yo es que este puesto lo tengo evaluado, ¿no?
A nosotros también nos pasa.
¿No? Y entonces, ¿cómo te voy a dar la evaluación?
No tiene la evaluación de riesgos porque es un puesto de nueva creación. Ah.
Entonces ya vale. Entraríamos en esa línea muy fina, ¿no?, de para qué se puede contratar un ETT, que eso daría para otra jornada, yo creo. Entonces, cuando nos encontramos con ese problema tenemos que ser exigentes. Los que nos dedicamos a prevención tenemos que ser un poco exigentes en ese sentido. No podemos contratar a un ETT laboral, decidir si lo contrato o no, pero lo que tengo claro es que yo la evaluación de riesgos de un puesto que no existe no la puedo hacer para un empleado de trabajo temporal. O sea, porque estaríamos un poco incurriendo en, se supone que es un trabajo temporal y qué riesgos le evalúo yo para esta posición en concreto, ¿vale? Entonces, son casuísticas, ¿no? A medida que estaban los compañeros hablando de lo que es en sí la ETT, yo decía, joder, digo, es que de cada cosa que comentamos, claro, luego nuestra realidad es otra, ¿no? Y tenemos que intentar ser un poco puristas, tanto los que nos dedicamos a la prevención como los que suministran, que suena fatal, pero como los que ponen a disposición a empleados para cubrir nuestros puestos, ¿no? Que ese es el tema de las empresas de trabajo temporal. Por lo tanto, creo que tenemos que ser un poco autocríticos, la empresa mejorar cómo pide las cosas, cómo las solicita y qué información le da a ETT, y la ETT ser escrupuloso a la hora de darle la información, ¿no? Mejorando cosas como no vale todo un e-learning, no vale todo un online, no vale todo un cuestionario, rellénamelo, fírmamelo, ya está formado. No vale contratos de puestas a disposición y ficha de riesgos, donde siempre viene no al reconocimiento médico, siempre, 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 siempre viene un no al reconocimiento médico, ¿no? O sea, creo que tenemos que hacer todos un poco autocrítica y mejorar el procedimiento en ese sentido, ¿vale? En cuanto a las obligaciones en materia preventiva, bueno, pues la parte en este caso de la empresa, de SEUR, pues previas a la incorporación, lo que hemos hablado, ¿no? Decirle muy bien qué características tiene el puesto a la ETT, qué cualificaciones son las que se requieren, qué riesgos y medidas de protección son las que hay para poder utilizar el empleado y, bueno, y la evaluación de riesgos que hemos hablado, de dónde va a estar trabajando y de su puesto de trabajo, ¿vale? Tras esa incorporación, sí o sí, en este caso SEUR tiene la obligación de informar al trabajador, ¿no? De informar, de tratarle, de decirle dónde está, de aunque le haya dado una fichita al ETT, yo creo que es importante que si tú incorporas a una persona nueva, pues que es su centro de trabajo, igual que incorporas a un personal de plantilla, pues si viene un trabajador de empresa de trabajo temporal, pues es importante darle una buena acogida, ¿no? Informarle de dónde está. En cuanto a las obligaciones de la ETT, ¿qué voy a decir? Yo seguro que se me olvida alguna porque Nuria las ha dicho todas, pero bueno, importante transmitir bien la información que le ha dado en este caso SEUR a la ETT, transmitírsela bien al trabajador, formarle, informarle. Por supuesto, hacemos ahí la anotación, todo esto tiene que estar súper firmado, devolvernos la información unos a otros y que tengamos ese registro, ¿vale? Pero fundamentalmente es que ese trabajador esté bien formado y bien informado, ¿vale? Además, la ETT, en nuestro caso, ¿vale? Y yo creo que cada vez la práctica es mayor, es el tema de obligatorio en ofrecimiento médico, pero en el caso de los mozos con conducción, ¿vale? O sea, mozos carretilleros, o en el caso de contratar algún tipo de conductor como empleado de trabajo temporal, sí o sí es obligatorio el reconocimiento médico, ¿vale? Nosotros es un requisito que exigimos. por el tema de la conducción. Sabemos que hay distintas opiniones, el argumento lo tienes que tener muy cerrado, ¿vale? Porque nosotros nos basamos en prevención. Cuando hablamos de reconocimiento médico obligatorio, si puedes causar un daño a terceros, entendemos que conducir un vehículo, ya sea una carretilla o un vehículo, es una actividad lo suficientemente importante como para comprobar que esa persona está capacitada para manejar un vehículo desde el punto de vista médico, ¿vale? Que es un poco el requisito que tenemos. Sí o sí, pues un control periódico de esa persona, de cómo está, ¿no? La ETT no se puede desentender de ese empleado de trabajo temporal y por último la entrega de EPIs, ¿vale? Pues si es necesario un equipo de protección, que seguro ya le hemos dicho si es necesario o no, pues lógicamente entregárselo, explicarle para qué sirve, explicarle cómo se utiliza y que en caso de no utilizarlo tiene una serie de consecuencias, ¿no? Que es su obligación utilizarlo y que si se le deteriora lo tiene que decir, etcétera, etcétera. Todo eso que ya sabemos nosotros internamente, pues lo haría en este caso la ETT. Vale, importante alusión, la coordinación tiene que ser desde el inicio. No nos podemos coordinar cuando la persona lleva una semana o dos semanas trabajando con nosotros. Al final, ahí nos podemos encontrar con que durante esa semana le pueden pasar cosas que no hubieran pasado si hubiéramos hecho una buena coordinación, ¿vale? Bueno, el tema documental que entiendo que todos lo conocéis y encima en prevención pues sabemos que es un tema que está ahí, ¿vale? En cuanto a la formalización de las obligaciones, simplemente quería reflejaros pues los típicos documentos o los documentos que reflejan todo esto lo que venimos hablando anterior, ¿vale? Nosotros le pasamos una evaluación de riesgo, no sé si la voy a poder pinchar. ¿Puedes pinchar encima a la izquierda? Encima de esta primera imagen. A ver si puedes. No te la quiere abrir ahí.
No te ha cambiado.
Bueno, no importa. El documento que tenéis en el lado izquierdo vuestro, sí, de la pantalla, no deja de ser una ficha de evaluación del puesto que va a ocupar la persona, ¿vale? Nosotros lo que hemos hecho ha sido no coger la ficha de la evaluación de riesgos, la cual podamos encontrar un montón de información que luego no le pueda valer al trabajador. Lo que hacemos es un documento específico, en este caso, para el puesto que queremos cubrir, ¿vale? De igual modo, le entregamos una evaluación de la instalación en la que se va a mover. Son los tres documentos que entregamos. Y, por último, una ficha de las medidas a tomar en caso de emergencia, ¿vale? Estos tres documentos son los que les entregamos a la ETT. La ETT decide en qué forma se lo quiere dar al trabajador, pero el contenido de la información se la tiene que dar, ¿vale? Este es el procedimiento que conocemos todos y no creo que haya problema, ¿vale? En cuanto a la empresa de trabajo temporal, pues bueno, dependiendo de la empresa de trabajo temporal nos encontramos documentos de todo tipo, ¿vale? ¿Qué es lo que nosotros revisamos muy mucho cuando vamos a incorporar un ETT? Pues qué tipo de formación ha recibido. Nos importa mucho la modalidad. Antes hablabais de presencial, de online o e-learning o a distancia. Nosotros si incorporamos trabajadores en una nave o en un centro logístico, queremos que la formación sea presencial. Podremos darle algún contenido, metodología e-learning, pero no nos vale un curso de una hora delante de un ordenador de cómo manejar una carretilla y ni siquiera, en muchos casos, el cómo manipular o cómo hacer una tarea de picking o cómo, ¿vale? O sea, si incorporamos a alguien en una nave que entendemos que es el sitio donde más riesgos hay dentro de nuestra propia actividad, pues queremos incorporar a alguien que haya recibido una formación pues lo más correcta y lo más aproximado a lo que la ley se supone que nos dice que es, aunque sea muy poco concreta, ¿no? Otra de las cosas que os he adelantado antes, y nos suele pasar cuando recibes un contrato de puesta a disposición, que es a la parte laboral, perfecto. Cuando nos referimos a la ficha de riesgos, normalmente no tenemos problema en que le han pasado la ficha de riesgos que nosotros le hemos facilitado. El problema viene cuando hay que poner el TIC o en la entrega de EPIs o en los reconocimientos médicos, ¿no? En vigilancia de la salud. Hay veces que nos encontramos, pues yo qué sé, en muchos casos de 10, a lo mejor que puedas tener, los 10 es reconocimiento médico o no, ¿vale? O le hacen un ofrecimiento médico, el reconocimiento médico, pues la gente decide o señala que no se lo quiere hacer, ¿no? Hay veces que hemos indagado un poco más y hemos hablado con el trabajador y a lo mejor no sabe ni lo que está leyendo, ¿no? Y ya no me preocupa solo con el reconocimiento médico, sino que a lo mejor lo que le ha facilitado de información ni siquiera se la ha leído, la tenemos firmada otras veces, etcétera. Bueno, es la parte que entiendo que hay que ser más escrupulosos. Igual que la empresa usuaria, yo creo que la empresa de trabajo temporal también tiene que ser en este sentido más autocrítico y sobre todo nosotros controlarlo, ¿no? Para que lo tengamos claro. Me gusta mucho que una empresa de trabajo temporal, como ha dicho Nuria, sea capaz de decir, oye, pues yo sí veo que un espacio es inseguro, no voy a poner a disposición un trabajador en Segur si veo que no cumple, ¿no? Pues nosotros igual tenemos que, si una empresa de trabajo temporal nos va a pasar a los trabajadores sin formar, sin capacitar, pues a lo mejor no quiero trabajar con esa empresa de trabajo temporal, ¿no? Yo creo que eso es, los responsables somos tanto la empresa usuaria como el trabajador de empresa de trabajo temporal, ¿vale? Pues nada, por último un poco y apremio un poquillo porque sé que vamos un poco retrasados, pero bueno, el objetivo un poco es lo que venimos hablando, ¿no? Mejores condiciones laborales, pues habrá menos incidentes, ¿vale? Mayor satisfacción del trabajador, pues mejora la comunicación, ¿no? Y si hay algún problema nos informaremos, estaremos pendientes y bueno, para mí un poco el resumen del tema que nos planteaba Tajamar cuando queríamos hacer esta jornada de cómo nos coordinábamos con las empresas de trabajo temporal, yo no sé si por suerte o por desgracia, pero para mí la coordinación la tengo como más ubicada en las empresas usuarias, ¿no? Para mí un ETT casi me parece un trabajador de plantilla en un momento puntual, o sea, por lo tanto el tema de la coordinación, o sea, yo creo que eso está más interiorizado, ¿no? Yo creo que la coordinación, de una forma un pelín más negativa, la tenemos asociada a las empresas de servicio y a los proveedores y no y a cuando contratamos una tarea concreta. Pero cuando estamos incorporando a una persona, ¿no?, a un puesto de trabajo, pues entiendo que una vez que pasamos toda la parte formal y lo utilizamos como un proveedor de personal, pues en el momento que entra en nuestras instalaciones no tengo ninguna duda que es un trabajador nuestro. Una empresa de servicio, por supuesto que nos importa, pero es una mini organización dentro de tu organización y tiene sus propias obligaciones, ¿no? Estamos hablando de otro tipo de coordinación. Pero bueno, yo creo que tenemos que intentar cambiar el chip y tener en la cabeza que un ETT es otra forma de contractual de que alguien esté trabajando contigo, ¿no? Pero que a nivel prevención prácticamente no le veo ninguna diferencia con alguien de plantilla. Es un poco mi opinión. Y no sé si tenéis alguna pregunta.
Bueno, puedo enlazarlo con el final. Muchas gracias, Marga. Realmente se define muy bien en que si lo consideramos como alguien más de nuestra plantilla, la coordinación va a ser perfecta, dando por hecho que la prevención de nuestra gente la hacemos estupendamente, ¿no?
Eso es.
Creo que es la mejor forma de hacer coordinación con las empresas de trabajo temporal. He apuntado aquí un par de cositas que has comentado. No, lo de, ya lo hemos comentado antes, las reuniones de coordinación, lo de hablar mucho con nuestros proveedores y hablar mucho con las ETTs. Antes comentaba también el compañero el tema de la documentación, que al final estamos jugando a las cartas, estamos intercambiando documentación y en cambio las reuniones de coordinación y hablar con nuestros proveedores, con nuestras ETTs, con nuestras subcontratas, no lo hacemos, ¿no? Y ese es el punto que tenemos que reflexionar, el no trabajar tanto. Yo entiendo el miedo y entiendo que la inspección de trabajo está ahí y más arriba pues también los señores jueces. Pero si seguimos trabajando de cara al miedo a la inspección de trabajo, pues seguiremos cometiendo los errores del papeleo, ¿no? Si hacemos bien las cosas, no hay que tener miedo a la inspección de trabajo porque hemos hablado mucho con las inspecciones de trabajo. Ellos mismos son conscientes de que la coordinación actualmente es muy complicada de cumplir porque no es muy clara, salvo en el tema de las ETTs, como decía Marga. Pero nosotros mismos la complicamos aún más. Entonces, sentido común, el tema de orden, impiece y sentido común, siempre hay que ir a esos tres principios y en coordinación más. Hablaba también, Marga, del tema de una obligación de Segur, ponía informar al trabajador. Y antes, cuando comentaba Nuria el tema de las investigaciones de accidente que tenían que ser compartidas, yo creo que la formación también tiene que ser compartida. Es decir, nos quejamos, o nos podemos quejar que la formación a veces no es del todo eficaz, pues porque es online o porque no es cercana al trabajador, al final quien conoce la actividad somos nosotros. Entonces, yo creo que la práctica que ha comentado Nuria antes de que la primera hora de trabajo de STT la dediquemos a formar, a lo mejor a pie de tajo, a lo mejor no hace falta meter en un aula y ponerle 10 transparencias, pero si esa primera hora, esas dos primeras horas las dedicamos a formar, y no solo formar en cómo meter los paquetes o cómo hacer una estiba de un camión o cómo apilar en un almacén logístico, sino que le enseñamos cómo es la carretilla, pues porque a lo mejor, o cómo es, oye, pues ten cuidado con esta rampa, porque esta rampa hemos tenido ya dos accidentes, o
eso, o cómo es un muelle, efectivamente, para que te acercas a un camión, cómo tienes una chapa entre hueco y el,
es decir, los riesgos camión, que sabemos que existen en nuestras instalaciones, que generan, al final son los que generan los accidentes, y eso lo dejamos reflejado, porque al final es verdad que ese documento sí es importante, la transmisión de esa información, pues ahí ya les estamos dando la formación más eficaz y más efectiva, porque es a pie de tajo, ¿no? Entonces, igual que hay que hacer las investigaciones de accidente de manera conjunta, yo creo que la formación, por eso como nos ponía obligación de SEUR, yo creo que nos debemos de poner, aunque la ley no lo ponga, porque el Real Decreto te dice que la formación la tiene que dar la EDD, nos deberíamos de autoimponer esa obligación de mejorar esa formación, o más que mejorar, cumplimentar esa formación que ya viene de la ETT.
Yo, perdona, Guillermo, cuando ponía la presentación obligación de SEUR, es que yo creo que hay un punto de inflexión entre todo lo que se hace previo a que esa persona entre en tu casa, que la ETT tiene muchísima responsabilidad de informarlo, formarlo y que reciba todo lo importante para entrar a trabajar, en este caso, en SEUR, pero una vez que entra en SEUR, igual que harías con cualquier otra persona, tienes la obligación absoluta de que esa persona, de confirmar que le han explicado lo que tienen que explicar, pero es que una vez que está en tu casa le tendrás que explicar dónde está, ¿no? Y si se pone a trabajar, aunque le hayan dado una formación de manipulación de cargas o una formación de los riesgos que tiene hacer una tarea de picking, a lo mejor en SEUR, donde se hace la tarea de picking, tiene unas características especiales, o el tipo de mercancía que va a hacer no se lo ha sabido identificar la empresa de trabajo temporal. Oye, pues vas a hacer una tarea de picking con móviles y producto de móvil, pero es que lo mismo haces una tarea de picking con carteles o con... O sea, al final no podemos ceñirnos a la normativa para unas cosas, ¿no? Para unas cosas es indeterminada y para otras cosas las cogemos al pie de la letra. Pues no, pues un poco emplear el sentido común, ¿no? Y decir, bueno, pues ya está en mi casa, pues lo lógico es que haga lo mismo que haría con cualquier trabajador de los que están allí, ¿no? Y como en ese sentido lo hacemos fenomenal, como dice Guillermo, pues hagámoslo con lo ETT, con la gente de ETT también, ¿verdad?
Vale, y luego una pregunta, Marga. Comentabas que el tema de la obligación de vigilancia de la salud está marcada en mozos carretilleros y conductores para las ETTs. Entiendo que para vosotros también.
Ajá.
¿Vale? Cuéntanos cómo has hecho eso.
¿Cómo lo he conseguido? Bueno, os cuento. El tema de la obligatoriedad de hacer un reconocimiento médico, y ya no son los que obligamos a hacerlo, es que vamos más allá y me vas a decir, ¿y eso también cómo lo has conseguido, no? Lo reciclamos cada 3 años. En el caso de la capacitación de carretillas, que es otro punto que también nos ha costado mucho, ¿vale? Pero es un tema un poco de planificación o de integración de políticas o de eso de la mejora continua, que nos encanta hablarlo, sobre todo en OSA. Nosotros también tenemos certificación en OSA. Cuando hablamos de mejora continua, pues vamos a hacerlo de verdad, ¿no? El reconocimiento médico, como os he explicado antes, de un conductor, nos parece fundamental, de un conductor o quien maneja una carretilla, y digo carretilla y hablo de traspaleta eléctrica también, ¿vale? O sea, cualquier cosa que esté motorizada. La obligatoriedad nos costó mucho. El primer paso lo hicimos en centros de trabajo que no teníamos representación de los trabajadores, pero ya lo mejor ha sido cuando desde hace 3 años para acá lo hemos conseguido con centros en los que hay representación de los trabajadores, que nos ha costado bastante, ¿vale? Al final intentamos emplear el sentido común, basarnos en el artículo o en el dato que os he dado antes de es un riesgo que puede causar, o sea, es una tarea que puede causar riesgos a terceros. Y luego, bueno, bastante sensibilización, bastante presión por los accidentes graves que pueda suponer manejar una carretilla, ¿vale? Por desgracia nos ayudó mucho un accidente que tuvimos de un carretillero atropellando a otra persona, un accidente mortal. Eso nos ayudó un poco más a insistir con el tema, pero fundamentalmente lo que conseguimos fue basarnos en ese argumento, ¿no? En el tipo de tarea que podía producir un riesgo a terceros y de las consecuencias absolutamente graves que tiene que te dé una traspaleta eléctrica en un tobillo, que te atropelle una carretilla, o cuando hablamos de conductor de furgoneta, moto, camión, etcétera, pues los riesgos que tiene, ¿no? El reconocimiento médico, pues dice, jo, ¿pero eso te capacita? No lo sé, pero por lo menos te descarta una serie de cosas, ¿no? Según el protocolo médico, que te pueden dar un poco más de garantía acerca de que la persona que lo está manejando pues no tiene limitaciones desde el punto de vista físico para poder manejar un vehículo.
O sea, fue con acuerdo con la RLT, con la Registración
sí,
Legal.
Sí, primero sin acuerdo, con aprobación de la dirección, porque eran en centros que no había representación sindical, representación de los trabajadores, y hace 3 años lo conseguimos con en el Comité de Seguridad y Salud del Servicio de Prevención propio. Eso es, cada vez, o sea, los reconocimientos médicos de incorporación de un conductor, sea de carrera y tal, es obligatorio, y además todos los años hacemos reconocimientos médicos de todo el que maneja vehículo o carretilla o transparente eléctrica, vamos, o retráctil o...
Sí, el protocolo
sí,
no ha cambiado.
En teoría, si es una empresa diferente y las características son diferentes, sí. Claro. A ver, un mozo de almacén puede estar en un almacén donde haya ruido, en un almacén donde haya polvo, en un almacén...
Así.
Depende. Pues depende. Nosotros, tal como decía Marga, también tenemos el reconocimiento médico obligatorio, no solamente para los carretilleros, sino para personal que trabaja a turnos, para personal que maneja maquinaria, para todo el personal que manipula cargas. O sea, nosotros tenemos unos procedimientos bastante estrictos en el sentido de que, es más, muchas veces digo, oye, este reconocimiento médico es obligatorio. Para el cliente, no. Digo, me da igual que el cliente no te pida el reconocimiento médico. Los procedimientos de Synergy dicen que sí. ¿Vale? O sea, nos encontramos ya con esto. Ah, no, como el cliente no nos lo pide, pues no lo hacemos. No, perdona. Nos encontramos con este caso también, ¿no?
Ahí en nuestro sector, hombre, puede variar a lo mejor si hay ruido o no hay ruido. Pero los protocolos médicos a aplicar, conducción... A lo mejor exposiciones, estrés térmico, vibraciones, ruido y manipulación manual de cargas. Entonces, normalmente no se hacen 20 reconocimientos.
No, se mira que no haya nada extraordinario.
Cumples.
Se mira que no haya nada extraordinario y, como decía Marga, nosotros también. Nosotros cuando llega un trabajador, a veces vienen trabajadores y nos dicen, yo ya tengo el carnet de carretillero. Y a lo mejor vemos un carnet de carretillero que tiene... No, pero lo revisamos, evidentemente. Si tenemos cualquier duda... incluso llamamos al instituto o al sitio donde ha hecho la formación para que nos envíen el temario, nos digan las horas. Pero no contentos con esos, es lo que decimos. Si vemos que tiene un carnet de, yo qué sé, cada 4 años, si vemos que, digo, no, que se recicle. O sea, que lo vuelva a hacer. O sea, porque no nos fiamos tampoco. Porque es lo que pasa, es que hay muchos accidentes con carretillas, muchos, por desgracia.
Sí, y luego venía, sí.
Bueno, es que sabéis un poco, como la ley no te obliga a que sea el reconocimiento médico obligatorio, no tienes más remedio que llegar al consenso. Tienes 2 vías. Una, si no tienes representación sindical, tenerlo bien argumentado por si algún trabajador, cuando le veas a... que es lo que nos costó más argumentar o lo que teníamos más claro. Nosotros al final íbamos a ponerle delante a cualquier trabajador de conducción un papel en el que íbamos a decir que el reconocimiento es obligatorio. Entonces teníamos que tener un buen argumento, ¿vale? Es verdad que ningún trabajador nos puso duda, nos puso problema, ¿vale? En el momento en que lo planteamos en un comité de seguridad y salud, la primera reacción, os podréis imaginar, es la de ya estamos obligando o ya viéndolo de forma negativa, ¿vale? Nos costó varios comités de seguridad y salud que entendieran que no era ninguna intrusión por parte de la empresa ni que nos quisiéramos saltar ningún derecho ni nada, que era una medida preventiva, absolutamente preventiva, para evitar accidentes como los que habíamos tenido, ¿no? Y como los que habíamos tenido y como los conocíamos que había pasado en otras empresas, ¿no? Y además, sin ninguna duda, el sentido común del riesgo que puede tener manejar un vehículo y que tengas gente alrededor tuya, ¿no?, haciendo otro tipo de tareas.
Sí.
Sí, la parte empresa.
Sabemos la formación en
y te encuentras con esto.
Realmente el perjudicado, porque se va a ir atropellado o no vas a ser pobre, y es el que te está poniendo. Yo no te digo si subes a escala judicial.
Realmente el tema de vigilancia de salud, el mayor problema es, y las organizaciones sindicales así lo reiteran, es que les garanticemos que los no aptos los vamos a reciclar, por decirlo de alguna forma.
Que no vamos a tomar medidas extremas.
Que no vamos a tomar medidas, que no vamos a hacer despidos por inactitud sobrevenida con 20 días a una persona que sea no apto.
Que lo vas a recolocar.
Por un dato, ¿no? Por un dato o dos datos. Yo llevo 12 años en EHL haciendo unos 2.000 reconocimientos al año y he tenido cuatro no aptos. Esos cuatro están con una invalidez absoluta. Es decir, si estás no apto, o sea, los servicios de prevención no dan no actos de forma gratuita. Tiene que estar el trabajador muy mal, con lo cual lo que hay que vender a las organizaciones sindicales es que esa persona está enferma, tiene una limitación para su puesto de trabajo y o bien le podemos recolocar, que en el caso que se pueda hacer, pues se intentará, o bien lo que vamos a intentar es ayudarle a conseguir una incapacidad. Entonces, no, pero claro, ellos, el problema es que eso, dejarlo por escrito.
El tema es el no un poco por...
Es cierto
defecto,
que el artículo,
¿no?
Que... el artículo 21, ¿no? No, uh-huh. De la ley dice previo acuerdo o previo informe. Sí. Entonces, según interpretes tú previo informe, yo he informado. ¿Qué es informe? Informar. A mí eso me ha dicho inspección de trabajo. Entonces, si tú en una evaluación de riesgos de un carretillero, igual que pones obligatoriedad de tener formación teórico-práctica en carretillas, es decir, tener carnet de carretillero, y le pones como medida preventiva obligación de tener vigilancia de la salud...
Se supone que
eso
ya estarías informando.
Se salta, o sea, supera todavía el artículo de la ley. Es decir, tú tienes que ir a la evaluación de riesgos. ¿Qué medidas preventivas tienes que cumplir como empresario? Que tenga formación y que tenga vigilancia. En el momento que no la tenga, no se puede subir a la máquina. Eso inspección de trabajo te lo trasladas. Y luego, efectivamente, cuando subes más arriba, los jueces te dicen que estás vulnerando el derecho a la intimidad del trabajador y te tira para atrás el reconocimiento médico obligatorio. Pero bueno, por eso quería saber un poco cómo lo había hecho Marga. Por desgracia, y me lo he apuntado aquí, lo malo, y no creo que fuera la única causa, pero seguro que apoyó un accidente mortal. Y estamos como siempre, hasta que no ocurre un accidente mortal, no conseguimos no sensibilizar a nosotros, que lo tenemos claro, sino que los propios sindicatos y a veces la propia dirección de la empresa dé ese paso a decir, oye, pues mira, vamos con todo a por ello, vamos a hacer obligatorio, porque ya no estamos hablando de carretilleros, pero tenemos conductores de tráiler de 20 toneladas.
Bueno, es que eso ya es
que lo que hacen
complejo.
Es, van al psicotécnico cada 5 años o cada no sé cada cuánto se renuevan
ellos.
Eso sí
que ellos, es complejo. La parte
ven salir la bolita, o sea, hacen el mismo que nosotros. Y si tiene una apnea del sueño, y si tiene un problema cardíaco, y si tiene... Pues,
bueno,
eso
esto ya
es más grave.
Es una opinión personal, pero el tema de los camioneros... De tráiler y de camión grande y tal, yo creo que en general, no solo en nuestro sector, pero en general hay un descontrol absoluto de... O sea, hay una falta de medida preventiva de si esa persona está capacitada para conducir. Al final, cuando tú ves, y lo habéis visto que ahora además hay cada vez más presión con los accidentes de tráfico y tal, más campaña de... Es que las empresas de reparto, los conductores, ¿no? Los repartidores, los de la furgoneta van como locos y tal. Encima te sacan algún vídeo ya sí que te rematan. Pero yo creo que a nivel social hay una falta de control sobre la gente profesional de la conducción y, bueno, hasta con los autobuses de la AMT. No sé si habéis visto alguna vez un autobús al señor conduciendo, hablando por teléfono y comiéndose un bocata a la vez, ¿no?
La última pregunta, sí. Has dado en un punto.
¿Hasta qué punto? Mi respuesta es hasta todo el punto.
Hasta todo.
O sea, hasta
hecho,
todo.
De hecho, lo que te dice la prevención es que tienes que integrar la prevención en todos los estratos de la empresa y empezando desde arriba del todo.
Y
yo creo que a partir
que llevamos,
de aquí ya se ha dicho todo.
Los que llevamos más años ya estamos viendo un cambio. Es decir, el otro día hicimos una serie de empresas de las que estamos aquí, una jornada en ESADE, que es una de las escuelas de negocio más importantes de este país. y las cinco personas que se sentaron en esta mesa eran cinco directores generales de grandes compañías. Hablar de prevención. Eso hace 10 años...
Era inviable.
Era inviable. Entonces, estamos luchando también como asociaciones o como empresas en que en esos MBAs maravillosos que hacen nuestros futuros directores generales de grandes compañías, habla mucho de finanzas, de balances, de budget, de evitas, hablen de prevención. Porque al final, y además muchas organizaciones ya hablan del valor de las organizaciones y el valor de las personas. Es decir, quiero tener gente motivada para tener una buena calidad de servicio, que la red sea rentable y al final pueda reinvertir en mi organización. Entonces, ya se habla mucho de que las empresas quieren apostar por su principal valor, que son las personas. Entonces, si crees en las personas, tienes que creer en su seguridad y su salud. Hace 15 años te diría que no sabía ni lo que era esto. Yo creo que hemos mejorado mucho, pero tenemos que seguir ahí. Al final, la prevención no es nuestra. Aquí habrá de todo, aquí habrá directores, habrá responsables de empresas. La prevención es de todos, desde el ETT que contratemos mañana hasta ese director general que firma esas políticas, pero que se las tiene que creer. Si no se las cree, solo las firma, tendrá un problema. Pero yo creo que poco a poco estamos consiguiendo.
Vamos, ¿verdad? Mejor.